Al parecer, la espiaba todo el tiempo.
¿En serio?
Sí. Cuando se bañaba, a dónde iba, con quién comía, a qué horas se dormía.
¡Qué enfermo!
No le diga así a Barack Obama.
Bueno, pero espiar a Angela Merkel.
Así es el espionaje internacional, carnal.
Huele a podrido en Dinamarca.
Eso es Hamlet, ¿no?
Sí. Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Comenzamos la semana tranquilones y de pronto nos enteramos que Dinamarca y Alemania, de excelente relación hasta ahora, acaba de volar por el aire diplomáticamente.
¡Qué mal pedo!
Pero súper. A ver, el escándalo de lo que habla toda Europa, que ha dejado patitiesa y meditabunda Angela Merkel, mirando hacia el norte, a Dinamarca. Los daneses que dicen, no, crisis interna en Dinamarca. Bueno, a ver, vamos a poner en claro algunas cosas. Sí. Estados Unidos, durante la administración Obama, espiaba a Europa,
como siempre,
valiéndose de un pacto en que Copenhague, o sea, Dinamarca, le daría acceso a la información. Entonces tenía acceso a todo lo que pasara en Europa a través de Dinamarca en cuanto a espías y demás, relaciones, comunicaciones, conversaciones, etcétera, etcétera. Países afectados: Alemania, Suecia, Noruega y Francia. El más afectado, Alemania.
Sí,
estaban muy interesados en saber cómo pensaba, qué iba a hacer, qué iba a responder, qué dirección iba a tomar todo el tiempo la máxima líder alemana, Angela Merkel. Ahora, Angela Merkel
estaba muy alineada.
Además, está retirando en estos momentos. Sí. Lo que menos tenía ganas es de tener una complicación diplomática, ni más ni menos que con Dinamarca.
Dijo.
Y por ahora la vienen llevando diplomáticamente. Hace apenas un año, Dinamarca y Alemania marcaron el 2020 como el año de la amistad cultural. Hubo eventos con sana distancia, tapabocas y todo, a los besos, tomando cerveza y felices. Bueno, hoy la cosa no es tan así.
No.
Inclusive, hay una crisis interna porque partidos de izquierda y centro izquierda danesa exigieron la comparecencia en el Congreso del gobierno a dar explicaciones de lo que pasó desde 2014 hasta ahora, donde aparentemente Europa ha sido espiada constantemente por los Estados Unidos de Norteamérica. La carita de Vladimir Putin acariciando un oso y viendo todo esto es para rentar balcones, créanme, damas y caballeros. Por otra parte, tenemos otra crisis interna víctima de una decisión. Una decisión de un organismo poderosísimo. Más poderoso, le diría yo, señor Lagartija, que la ONU.
Totalmente.
Más poderoso, le diría yo, que el Vaticano. Más poderoso que...
Y más oscuro.
Más oscuro todavía. Un poco menos que la FIFA. Pero poderoso igual. Hablamos de la Conmebol en un paso de comedia realmente loco. Recordemos que se iba a realizar, si todo iba bien, digamos, entre comillas, la Copa América se iba a realizar entre Colombia y Argentina.
Sí.
Colombia, crisis política, tremendo,
imposible.
Gente en las calles, muertos, represión, se baja. Queda Argentina totalmente sorprendiendo al mundo, diciendo aquí estamos preparados, listos,
totalmente
fabulosamente.
Preparados.
Paramos de pechito, lo dijimos, Alberto Fernández, el presidente, se puso a la cabeza diciendo ahora llegan
está
más vacunas,
cerrado,
está todo cerrado, va a estar todo bien.
Se va a hacer.
La Conmebol, en un quiebre de cintura digno de Messi o de quien quieran, de Cristiano Ronaldo, le tira un túnel al presidente de Argentina y le dice, chiquito,
no,
va a organizar Brasil.
Sí.
A ver, aplicó un fallo salomónico, o de business, o político, como toda la Conmebol. Argentina está pasando por un pésimo momento con la pandemia, niveles elevados de contagios, récord de muerte, vacunación que recién ahorita va tomando ritmo, etc. Colombia había sido descartada por la crisis social. Estados Unidos se había ofrecido, pero ya saben, ahí hay que hacer todo legal, todo transparente, todo siguiendo normas, sometido a la justicia del territorio. Todas esas cosas que Conmebol odia profundamente y van en contra de sus principios fundacionales. Y bueno, elegimos a Brasil. El tercer país del mundo más complicado con la pandemia. Pero bueno, no elegimos la India porque no pertenece a la Conmebol.
Claro, porque si no, era la India,
Si no, y la Copa América se está jugando en la India.
¿Qué pasó? ¿Hugo Varo? ¿Qué pedo?
No sé, pero Bolsonaro, agradecidísimo,
totalmente,
un día después de las marchas multitudinarias en su contra en todo Brasil, que le señalan la mala gestión por la pandemia. Exacto. Y demás, la Conmebol le da la oportunidad de decir, oh, evento deportivo más seguro del mundo.
Claro.
No son más grandes del mundo, sino más seguro del mundo. O sea, refriadinho, pan de miña,
claro.
Toma una cuba,
que está
totalmente bueno. Ajá. Pero ya... Doria, ahí el gobernador de Sao Paulo,
sí,
de algunos lugares, le están diciendo, nosotros no estamos en condiciones de organizar la Copa América.
Chale.
Bolsonaro no escucha,
no,
entra la política.
Claro.
En Pernambuco le dijeron, con nosotros no cuenta, nosotros estamos hasta el culo, nos están tapando los muertos. Bueno, crisis política interna que ya existía, pero la Conmebol remarcó diciéndole, bendiciendo a Brasil para que organice la Copa América que debería empezar en 15 días,
en
nada. Damas y caballeros, así las cuestiones. Por otro lado, la ONU pide a Colombia investigar a los policías que escoltaron a civiles armados mientras disparaban a manifestantes en Cali. Duque respondió, investigaremos.
Sí, sí. Pues claro,
¿qué es lo que hay que decir? Se dio vuelta y Uribe le dijo, investigaremos hasta las últimas consecuencias. Investigaremos hasta las últimas consecuencias. Amén. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
Hoy vengo deportivo, exultante, contagiado por la alegría de aquellos que, como colosos, lograron llenar de júbilo a miles de mexicanos y mexicanas que esperaban esto de sentirse campeones.
¡Campeones! Bueno, seguimos.
Creen que ahorita los del Cruz Azul están inmamables...
Y un poco, un poco están inmamables.
No me vengan a buscar cuando el Atlas se corone campeón.
No, si es que eso algún día pasa. Hay algunos que tenemos muchas dudas de que eso pase alguna
vez.
Pero sí, va a haber que fumárselo como se fuma hoy uno a los del Cruz Azul, que ya están diciendo, vamos por el bicampeonato. O sea,
raza
de la máquina. Qué chidos son, me encanta, pero fabuloso. Bueno, el Cruz Azul, como ya saben, es de público conocimiento. Terminó con un global de 2-1, ganándole a Santos Laguna en el Azteca, de la mano del peruano Juan Reynoso. Muchos datos habría que hablar en cuanto a detalles de color deportivos que tienen que ver con cómo obtuvo hace 24 años una liga y cómo lo hizo ahora director técnico.
Ajá.
Bueno, esa fecha del 7 de diciembre de 1997 que se repetían todos los cruzazulinos, como diciendo cuándo regresará. Bueno, se acabó lo de cruzazulearla, hay que buscar otro término.
Hay que buscar otro equipo.
Totalmente, algunos ya señalan al Santos Laguna y lo culpan como diciendo, güey, eres el que rompió la maldición, destruiste parte de la cultura reciente, sobre todo mexicana. Así que bueno, pero este programa es comunicación. Y qué mejor que la comunicación para explicar qué es lo que ocurrió el fin de semana en Ciudad de México, más puntualmente en el Estadio Azteca.
Ajá.
Viajamos al Bajío mexicano.
Mire.
Moderadamente lejos del Coloso de Santa Úrsula.
Ajá.
Y estamos en León, Guanajuato, para escuchar a un fan, a un realmente representante de todo lo que es el Cruz Azul.
Uno de los que no conocíamos.
Aparecieron
muchos que estaban así como con su llanto.
El Pepe Carrión estaba ahí como el que siempre ponía el pecho, siempre era Manuel Pineda.
Totalmente.
Pero había por debajo el Pisto, Raspi, ya lo nombramos, el Rey Bardo, muchos del Cruz Azul que tuvieron un día sumamente especial y seguirán teniéndolo. Pero vamos con el Wari, nuestro mariachi galáctico, que nos informaba de la siguiente manera.
Pirata, Lagarto, somos campeones, carnal. Somos campeones, de arriba la máquina.
Bien, yo creo que muy bien, ¿no? Acabado la información, ¿verdad?
Sí. Pero comenzábamos a sospechar los efectos destructivos del alcohol, la exaltación.
Aquí he clavado en un pinche bar de mala muerte, cabrones. Pero, festejando, estoy contentísimo, estoy alegre, estoy feliz, cabrones. No mames, no saben lo que sentí, güey, cuando el pinche Cruz Azul... Ya que el pinche árbitro le faltaban 5 minutos, le dije al Manuel Pineda, méntale su madre a ese güey, cabrón, no mames.
Bueno, sí, es lógico, uno celebra,
claro,
va pasando el tiempo, la exaltación tiene que ver con la pasión, con el deporte, con las cuestiones...
El amor, ¿no? El amor, la felicidad de sentirse atrapado en la pasión.
Bueno, sí, yo diría más, iban pasando los audios unos con otros, yo diría la transferencia exultante... De años de frustración que estallan en un bar con la excusa de que un equipo profesional de fútbol soccer de primera división de la capital del país Ortiz obtiene lo que le fue negado desde que este hombre, ajá, que es el autor de todos estos mensajes, sí, tenía una hija en brazos y hoy esa hija está casada con hijos y demás.
Claro.
Entendemos la situación, sí, pero que sirva esto de ejemplo de, del mal que produce el alcohol en sangre, ¿no?
¡No, mames, güey! Estoy hasta la madre, güey. Estoy bien fuerte, güey, pero no hay pedo. Sigo pensando y diciendo que el pinche grosor arriba la máquina, güey. No te conozco recién, pero espero conocerte algún día, ¿eh? Es tu amigo, buena onda. Yo estoy bien feliz. Me vale verga, arriba la máquina, arriba el grosor.
Bueno, un abrazo, basta. Cortamos los
está
audios.
Feliz.
Ya, muchas gracias. Si fuera vio desde el móvil, si fuera un periodista que enviamos al Bajío, le tendríamos que decir, bueno, muchas gracias. Vaya al hotel, descanse. Mañana lo esperamos con la nota gráfica mejor de todo esto.
Claro.
Es muy expuesta la nota, la nota periodística en vivo. Sale uno en vivo y en directo desde un bar en León, Guanajuato.
Pone así sus sentimientos.
Totalmente. Bueno, pero tuvo un día largo de mucho trabajo. Anduvo cantando el día domingo, anduvo de mariachi por el cumpleaños de Zareló. Una maravilla. Te lo merece, se lo merece toda.
Claro que sí,
la sufrida torcida, dirían en Brasil, de todo el Cruz Azul. Así que, bueno, felices. Es que están inmamables, sí, pero sí, bueno, claro. es lo que uno busca. Cuando sale campeón, lo único que quiere es convertirse en un inmamable, totalmente. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por tener con Frente Espacio Cósmico, desde el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está?
Usted está inmamable siempre, porque el Real Madrid suele tener... Ahora está pasando por un breve periodo de... Pero está enojado. Cuando no está inmamable, está enojado. O sea, es un verdadero desmadre. Sí, es verdad. Llegó el Kun Agüero, ya es parte del plantel culé, del Barcelona Fútbol Club. Así que, sí. Véalo jugar, ¿eh? ¿No? Es un jugador muy interesante, capitán Minero. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda.
Todo perfecto.
¿Alguna queja contra algún inmamable que le haya del Cruz Azul que esté medio castroso?
No, yo no los vi
castrosos ni nada. O sea, un chingo de tiempo, güey. Vengan a buscar al señor Lagartija cuando el Atlas salga campeón. En serio, eso va a ser rudo, ¿eh? Sin duda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes. ¡Oh, Mico!
Venga, Micorete, ¿qué dice
Mico? Micorete, va a haber que seleccionar un poco mejor a los periodistas que enviamos acreditados a cubrir dichos eventos, porque parece que tienen problemas. De que beben y se toman mucho como personal.
Sí, ya sabemos que es su amigo.
Sí, ya sé, pero no fue buena idea. Sí, porque en el último mensaje, sepan, le habla al Mico.
Le habla al Mico.
El Mico era el enlace con la nave María Tijuana. Estuvieron cotorreando durante todo el partido, por el Cruz Azulismo los une. Que el hombre no desuna lo que el Cruz Azulismo ha unido o algo así. Perfectamente, Mico, se comprende. En el programa de hoy tenemos la otra pandemia, el robo de celulares. ¿Cómo recuperar un playlist del olvido? Logramos quórum en el Congreso de Costa Rica. Analizamos la caída de la Gran Tenochtitlan. Hablamos de aztecas, mayas e incas. Y recuperamos la historia del café en Etiopía. Damas y caballeros, bienvenidos. Que camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy en el programa posiblemente más variado y técnicamente heterogéneo del mundo, llegamos con un clásico latinoamericano. Llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia, para gritar: ¡me robaron el celular!
¡Chingada madre!
Yo no sé si en todas partes del mundo ocurre. A ver, amigos que viven en el gringo y demás, ahí en el gabacho, se roban los celulares también ahí. En todas partes del mundo.
Sí, en todas.
En el norte de Italia, en Suiza, en Lausanne.
Póngale.
¿viste? Va así sí. como pendejo viendo para cualquier lado con el celular en la mano y ¡fai! Se lo arrastra y si no, se lo llevan.
También va por épocas, ¿no?
Sí, bueno. Sí, hay épocas no, pero el celular...
Te chingan el celular, así, pero...
Claro.
Y hay épocas que no tanto, no se sabe por qué.
Para mí está íntimamente relacionado con el lanzamiento de nuevos modelos.
También puede
bueno,
ser, claro,
no sé cómo es el pedo, madre, pero aparentemente, wey. Según me está diciendo el señor Lagartija aquí,
la
en
gente,
todas partes del mundo roban el celular. A mí se me hace
va
que...
Muy... También como diciendo, ¿quieren robar un celular?
Bueno,
¿quieren robar
no,
un celular?
Yo voy como quiero.
Yo le digo,
escúcheme,
yo le digo.
Escúcheme, mi consulta no es Mi consulta es si yo, por ejemplo,
no está atento,
ciudadano de Tokio, voy por la calle
Tokio,
y puede
no
que me roben el celular en Tokio.
Tokio.
No a mí me parece una cosa latinoamericana esa, güey.
No
me toque. Bueno, a ver, amigos que están en lugares exóticos.
Ajá.
Nuestro amigo que está... varios tenemos en Suecia.
En los lugares turísticos, en todos.
Venimos de un clásico latinoamericano que va a generar debate, lógicamente,
sí, pues, claro.
con un clásico boliviano.
Ah,
el clásico boliviano es el Johncito casi se muere. Y
claro,
es un clásico,
sí,
porque,
un clásico,
o sea,
sí,
que el accidente de la moto, que aquí, que,
no, sí,
que,
sí,
que prendamos
clásico.
Veladora para el Johncito.
No,
bueno,
sí,
bueno, ¿a qué desintegrado de Bolivia le tenía que coger la COVID-19 y prácticamente ver el túnel con la luz al final del pasillo?
¿Al Johncito?
Al Johncito, no, que no había de otra. Así que bueno, el Johncito se enfermó de la COVID,
ajá.
le pegó muy fuerte, nos dice
ajá.
la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia. Estuvimos
ajá.
desesperados,
sí, sí.
estuvimos afligidos.
Así soy yo,
estuvimos
sí.
diciendo, no se lo cargó el payaso con la
sí.
motoneta. Se lo va a cargar la COVID-19,
claro.
esto es injusto.
O sea,
al final lo pudimos disfrutar. Desde
claro.
que lo dimos por muerto, lo pudimos disfrutar ¿cuánto?
O sea,
¿uno, dos años? No. La verdad que es injusto. Asustados, buscando medicamentos, atención médica. Pero ya está bien, banda, ya está bien.
Chido,
no,
chido,
ya
chido.
Está superado hace tiempo ya. Hace meses que ya lo superó completamente. Y la Kate,
ajá.
su esposa, diciendo, ya, güey, o sea,
ya,
ahora
ya,
por unos largos,
no
por unas largas décadas,
sí.
Déjame descansar, o
claro,
sea, no puedes
claro.
ser el centro
no.
de todo Bolivia
no,
siempre
Johncito,
tú.
No.
Y el Johncito diciendo, estoy más fuertecito. Bueno, después de unos días, dice la pequeña Liz, fueron los 5K, los vivimos, los amamos, muchas felicidades,
¡uah!
Intensamente, estuvimos ahí todos felices. Unos días después de eso,
sí.
cuatro tipos en dos motos me asaltan.
No más.
Empiezan a dar vueltas donde iba yo,
sí.
iba caminando y empiezan a girar alrededor
como
de mí.
Buitres.
Y yo, como buitres.
Sí.
A ver. Y yo dije, ay, no, ya, valió pito
sí.
todo.
Sí.
Y me roban el celular. Y para colmo, empezaron a jugar con mi. Bueno, con. Y mis contactos. Y
ah,
a
no
publicar
manches.
Cosas en mi. En
no,
mi,
neta.
En mis neta.
Wow.
Entonces yo rápidamente publiqué. Me robaron el celular.
Ajá.
No interactúen con nadie
sí.
Que no soy yo. Bueno, entonces. Pero ya estoy bien. Yo estoy bien. O
ajá.
sea, físicamente
sí,
no
sí,
me
sí,
agredieron,
sí.
digamos.
No.
Pero que te roben es horrible, ¿no?
Sí.
Es, afecta mucho.
Sí, sí.
Luego me enfermé del estómago. Lógicamente, nosotros
ajá.
hacemos una relación entre todo esto. El estrés, el robo,
claro.
esto, el Johncito. Ah, me enfermé del estómago. Y toda psicoseada,
ajá.
o sea, con una psicosis, ¿verdad?
Sí que sí.
Pensando que era COVID.
Claro.
Porque en contexto, ¿no?
Sí,
y entonces
obvio.
Y me estresaba peor porque ahora no da para enfermarse en Cochabamba.
No.
O sea, generalmente no da, pero ahora da mucho
menos.
Las personas mueren porque ya está todo colapsado, no hay oxígeno ni medicamentos, así que me puse mejor y ya.
Ah, menos mal. Está bien, uno tiene que tener esa capacidad.
La amo la pequeña
sí,
y claro,
sí.
dijo, no estamos para
no,
esto.
No, vamos,
o sea,
vamos.
Aquí
sí,
es blanco negro. O
claro.
nos morimos o
claro,
vivimos.
Claro.
Pero la cosa es como para enfermar, sin un hospital
no,
de Cochabamba,
no,
era
no,
de servicios
no, no,
públicos,
no,
no sé, no es el momento, así que me puse bien
y ya.
Y, ya. Y bueno, y anduve ensimismada
ajá.
y media triste.
¿Por qué?
Entre ensimismada y media triste es una imagen. Sí, es una imagen fabulosa, porque
sí
es como
sí.
viendo a la lontananza. Mira, ¿qué te pasa,
ajá.
pequeña? El game over. Decía,
sí.
pequeña Liz, ¿me escuchaste? Hace dos horas que te estoy hablando.
Ajá.
Y ella me decía, no puedo, amor, estoy como ensimismada
claro.
y media triste.
Sí.
Extrañaba mucho la música de mi celular.
Ah,
¿entiende
claro.
el pedo?
Sí que sí.
Horrible. O sea, todo lo demás, bueno, lo recupero los contactos.
Ajá.
En fin, recupero todo, menos la música que tenía. Soy de las que descarga, guarda,
claro,
escucha,
sí
repetía
sí.
esas canciones. No sabía qué era y más o
sí.
menos me sonaba
totalmente.
Y la bajaba. Entonces, rastrear todo ese sistema es un pedo.
Está cabrón.
Está muy cabrón. Algunas que me pasaban por WhatsApp, a lo
ajá,
mejor.
Claro, claro.
Sí, y sí ando media ruquilla, como para hacer, bueno, eso, habiendo tantas aplicaciones, pero aquí me manejo, pues, ¿qué le hago? Y no soy buena para acordarme los títulos, claro, los cantantes. Claro, sé que sí. No, que, del tercer disco, del cuarto, sí, un disco en vivo. No, soy olvidadiza, claro. Me confundo, soy ensimismada, media triste. Sí. Bueno, pero luego llegó el FM en caso de New Algo, ajá, dice. Y tenía varias canciones amadas mías en los playlists que arma FM en caso.
Qué chingón.
Ahí con Raspiga a la cabeza y toda la banda que siempre de DJs, ajá, itinerantes van confeccionando. Bueno, alguna de New Wave, seguramente, claro, claro. O del synth pop, o de alguna de esas playlists. Póngale. Había varias canciones amadas mías. Así que ya estamos bien. Bueno, le decimos a la gente que está encargada de la producción de FM en caso que en algún momento haga el especial Pequeña Liz. Claro. Y entonces con todas las canciones que ella les tararea. Y si había una que decía, tiripa. Papi, piripi, y ustedes van.
Vamos investigando.
Totalmente. Voy recuperando poco a poco los pedacitos que me robaron.
O sea,
bueno, además tengo varias bandas para buscar y escuchar. ¡Genial! ¡Los amo! Estamos bien, banda, estamos bien. Dice la pequeña Liz y el Johncito, ¿no? Sí, su hermano, sí. De Cochabamba, Bolivia.
La vida no siempre suena perfecta. Muchas veces suena rota. A veces aturde, golpea nuestras certezas y sacude nuestras conciencias. Eso es rock. Eso es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Tiquicia, Costa Rica, llega el Charlie de Tiquicia.
¿Cómo está, Charlie?
Hola, Nave, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, de nuevo los diputados de mi país, los diputicos, Bueno, los diputados ticos. Ajá. Los diputados de mi país se convierten en orgullo nacional. Muchas veces diputados, senadores, políticos en general, póngale, pues, claro, son orgullo nacional de los diferentes países que gobiernan o representan. Bueno, evento número uno, citan al Ministerio de Salud a una audiencia, ¿no? Ajá. Por todo esto de la COVID,
póngale,
son muchos ministerios o secretarías de salud que de vez en cuando son citados a rendir cuentas de pues cómo, claro, va la cosa en los diferentes congresos. Esto ocurre en Costa Rica. Bueno, para hacerles las preguntas sobre el proceso de vacunación, cómo van las cosas, que va muy lento, que pura vida más, pero que con el pura vida más no hacemos nada, que hay que vacunar, que el acceso a las vacunas, bueno, entre algunos de los principales cuestionamientos.
Ajá.
El día de la cita no hubo quórum.
Ah, mire.
Todos para la casa.
Ah, mire.
O sea, citaron al... Llegó a formar la cantidad de diputados que tenía que haber para que se sesione.
Claro, claro.
Bueno, fantástico.
Qué bien.
Sí, no, habla muy bien de...
Brillante.
De nuestros representantes.
Sí.
Bueno, evento número dos. Las elecciones pasadas, como recordarán, estuvieron muy cerradas, muy así, cabeza a cabeza. Lo que nos dejó una asamblea muy quebrada, muy repartida, muy oposición
dividida,
¿no?
Sí.
Bueno, además de una cantidad de diputados religiosos muy fuerte. Eso sí es lo que recuerdo.
Ah, sí, güey.
De lo otro que me decía, no lo tenía tan fresco en la memoria, Charlie de Tiquicia, pero me acuerdo que jugó una carta muy importante y muy fuerte, como todas las últimas elecciones de Latinoamérica, en todo eso, que la parte religiosa, ¿no? Las diferentes asociaciones evangélicas y demás, las católicas, o sea, de todo. Bueno, pues fue votado y aprobado, modificación de la agenda incluida, una moción, y esto es literal, comillas, para que se haga un llamado al pueblo costarricense a que se una en oración el 30 de mayo por la salud física, psicológica y económica de sus habitantes. ¡Ah! Y sale aprobado eso.
Chale.
A mí me parece que es una vergüenza, iba a decir internacional, pero como que al mundo medio le vale un poco pito todo lo que pasa en Costa Rica y quede supeditado a Costa Rica. Bueno, pero la verdad parece lamentable. Hasta yo siendo religioso, le digo, y me parece lamentable, juntémonos por el grupo de WhatsApp, mandémonos, no sé, pero que el Congreso sesione para decir, bueno, totalmente vomitivo desde mi punto de vista, dice Charlie de Tiquicia. Bueno, evento número 3. ¿Sabe qué me hace acordar, Charlie de Tiquicia? Ya que a usted le gusta mucho la política, es evidente y es claro y conoce del tema. Todo esto de la oración y de la presencia religiosa y todo, cuando fue, más allá de que uno esté de acuerdo o no, cuando el gobierno brasileño se tuvo que votar por el impeachment, ¿no? A la presidenta de entonces, ¿no? Luego esto deveniría en elecciones y lo demás. Pero más allá de todo eso, los motivos generalmente que daban todos los diputados para aprobar el impeachment a Dilma Rousseff eran motivos así religiosos, místicos, como que el futuro, Dios nos ha juzgado y no sé qué, y no, y uno decía, puta, mire, por más que esté, no esté de acuerdo con la política del Partido de los Trabajadores Dilma en cuestión, me da ganas de defenderla. Igual el punto, usted sabe que no somos masistas bolivianos, no somos del MAS, no nos parece que la perfección de gobierno sea la que encarna Evo Morales y su gente, pero la llegada de Áñez con la Biblia en la mano sacudiéndola como diciendo, volvió toda la normalidad, llegó Cristo encarnado en mi persona con peluca, tampoco. Dije, qué pedo. Bueno, a eso, tendencias. Evento número 3 en Costa Rica. Esta semana cayó una organización narco bastante grande. Bueno, con inversiones en propiedades de muchísimos dineros, carros de lujo, muchos activos, es decir, lavado de dinero, ¿no? Bueno, parte de la organización incluía, agentes y ex agentes policiales. Siempre. Bueno, siempre y en todas partes del mundo, ¿no?
Sí,
es que tiene que estar esa pata del triángulo o del pentágono, ¿no? Bueno, algunos de estos personajes arriba en la organización registran visitas al plenario. Es decir, iban al Congreso. Asiduamente, no visitas ocasionales. Se desvió de su camino y apareció ahí, sino bastante frecuentes. Incluso dos de estas personas registraron visitas el 24 de mayo, fueron detenidos el 25. Un día antes habían ido a decir, bueno, me parece que nos van a ver cómo ustedes nos van a defender. Todo esto por los pasillos, lógicamente, ¿no? Pero eso no termina ahí. Dos diputados que registran visitas son parte de una comisión legislativa llamada Comisión Especial Investigadora sobre la Infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la zona sur, sus comunidades y municipalidades.
Lamentablemente, esos son los peores lugares últimamente. Generalmente.
Porque son el contacto con el terreno. Entonces, usted va a tener en la DEA, estamos hablando de. Usted va a tener. Estoy pensando en todas esas secretarías, en las partes de la policía dedicada a delitos con el narcotráfico, justamente por esa convivencia que además es obligatoria por a veces infiltraciones y demás que tienen que realizar, va a encontrar una convivencia que va a decir, pero como estos no están justamente para combatir lo que terminan, esa es una problemática muy asidua en todo término, lo escuchamos no solo en lo que tiene que ver con narcotráfico, escuchamos la contraparte metida justamente en el lugar donde eso se tiene que combatir o se tiene que resguardar, o sea, degenerados en minoridad, ¿entiende? Pedófilos en minoridad, o narcotraficantes en antinarcóticos, eso es bastante, impactante, escandaloso y muchísimo más común de lo que uno pretendería. Aún tengo más, dice, estos eventos no son aislados, pues en abril otro diputado, que también era miembro de otra comisión de la Asamblea relacionada con narcotráfico y seguridad, fue vinculado con otros personajes narcos arrestados. El diputado visitó la Casa del Narco para recoger unos papeles municipales. Bienvenidos al circo político de Tiquicia, al Charlie de Tiquicia. Un abrazo grande a todos los que están un poco embebidos en noticias locales de Latinoamérica y más allá. Por supuesto, siempre decimos Latinoamérica no porque sea menor, peor, es lo que conocemos. Es lo que conocemos. O sea, podrá venir un chino a decir, aquí es exactamente igual, pero no le manejamos el chino. Un abrazo grande para el Charlie de Tiquicia.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el Mostrenco desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Bueno, queridísima nave, ¿cómo están? Mucho gusto en saludar a toda la tripulación. El otro día, hablando de mamelucos, me acordé de una anécdota. Van unos colombianos y unas mexicanas en unas trajineras en Xochimilco. Son vecinos y se llevan bien. Una mexicana le dice a la otra, ay, hubieses invitado a la Dianita, a tu amiga. La otra mexicana responde, güey, es re mamona, ni hubiera venido, sí, pero estaría de jeta. Y el colombiano interviene y dice, oye, espera, yo quiero conocer a esa tu amiga, si es re mamona, me interesa mucho. Al decir el mamona, hace un gesto como pícaro, ¿no? Las mexicanas lo entienden entienden, lo interpretan y le dicen: ¡Ay, no seas pendejo, güey! Esta quiere decir que la Dianita es una pesada, una antipática, o sea... Ah, y remata el paisano de Shakira diciendo: Usted déjeme a mí comprobarlo y preséntemela que yo me encargo. Bueno, todos rieron, colorín coloradete, este cuentete se acaba de te Satanás y el Elephant Boy los proteja, a Burr dice el mostrenco. En esos términos latino va a decir todo lo que esté relacionado con pues claro, mamar
sé que sí.
Se mueve en una línea delicada en todos los países de habla hispana, pues claro, ¿no? O sea, totalmente. Un abrazo grande para el mameluco, mamador. Abrazo para el mostrenco ahí en Ciudad de México y una plática en las trajineras de Xochimilco. Damas y caballeros, llega con ustedes Pinky Paqui de Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Pinky Paqui?
Bien, ¿cómo están? Paso a saludar. No crean que me fui, solo estaba descansando. Muy y hace bien. Un gesto.
Hay que descansar, claro.
Claro, sí, sí, totalmente. Estoy tratando de retomar la asistencia perfecta en los programas.
Ah, mire.
Pero no puedo.
Es imposible,
no,
es imposible.
Sí, es la pandemia cambió todo. Imposible. Pero bueno, pero yo trabajo en el sector de salud, por lo tanto no debería haberle cambiado tanto Panky Panky. Bueno, salvo que está hasta el culo de trabajo, ¿no? Y estresada y demás. Pero bueno, entre el trabajo, que es tiempo completo, claro, pero con buen clima laboral, ¿eh?
Nada,
mentira, son unas hienas que se sacan los ojos con la mirada, pero bueno, yo ya estoy curtida en todo este asunto. Y la crianza de mi retoño, ¿entiende usted que estoy criando un retoño? Y bueno, a que las... me compré un retroño y entonces a lo que, bueno, denominaremos mini-mí, bueno, estamos jodidos.
¿Mini-mí?
Jodido, sí, mini-yo, o sea, un mini-mí, un mini-de-mí, de yo y así. Pero bueno, qué bonita me salió la criaturita. Hasta dedos completos tiene y eso me llena de orgullo. En otra oportunidad les contaré cómo cada día va progresando mi secretaría y lo difícil que es trabajar con personas con capacidades diferentes y no precisamente los pacientes, Dice, no, es que sí, usted está en un error. Ya sea a lo que se refiere.
Claro.
No, sin duda son gente discapacitada esa. Porque no le encontramos ninguna capacidad, no tiene capacidades diferentes.
Claro.
O sea, sí, y no estamos hablando de los pacientes, desde luego. Un beso grande para la Pinky Paqui, que dice, bueno, nada más un abrazo enorme a todos los ex, ex y canasta de chichiciones para todos, dice Pinky Paqui de Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hablando de partos generalizados, llega el Adolfo de Tucumán.
¿Cómo está, Adolfo?
Súper breve es esto,
breve.
Es una fotografía con dos criaturas, que son las criaturas del Adolfo de Tucumán. Fue padre de dos. Está retoñando. Pero esto es recientísimo, ¿eh?
Wow.
Tres días. El Adolfo de Tucumán fue padre de dos bebés que llevarán el nombre de las mellizas del Adolfo. Nosotros seguramente las conoceremos así, pero por separado se llaman Josefina y Amelia. Y bueno, el Adolfo no lo puede creer, está contento, está enamorado, está fascinado. Nosotros, biológicamente, tampoco podemos creer esto, que el Adolfo se reproduzca. No sabemos si tomarlo como una buena o mala noticia, pero de alguna manera estas niñitas están preciosas y felicitamos a su madre y a su padre, el Adolfo de Tucumán. Llega, señoras y señores, el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Cómo está, Arcángel?
Buenas y santas, ¿cómo dicen que les va hoy? Hablando del tema de jefes, que ya pasó a ser un trencito del mame, podríamos
va creciendo
en robustez. Les comento mi visión desde el otro lado. ¿Usted es jefe?
Chale.
Borgo. Bueno, yo soy un mini jefe, podríamos decir. O sea, los estamentos. Aquí.
Aguas, porque estos jefes también tienen jefes, de los que hablamos.
Por eso.
Los super no los conocemos nunca. Tenemos que tener un puesto que
Los super están.
Hasta el presidente de la nación tiene super.
Por eso le digo, los super están desfilando por el Congreso de Costa Rica en estos momentos. No, lo que tenemos. Pero me gustó el escalafón. Porque no es. Jefe de cuadrilla. Subjefe, mini jefe. Querida, me ascendieron. ¿Qué serás? Mini jefe. Oh, qué orgullo, cabrón. Se me hace como un Minions. No sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que soy un mini jefe, que estoy encargado de mi área. Es el área del Arcángel, el área 51. Bueno, y nada, la cuestión es que no soy culero, pero sí soy de esas personas que me gustan que las cosas se hagan.
Por favor.
Y él les dice a los empleados. Los empleados están echando la hueva, fumando fumando un cigarro, tomando cerveza. Dice, muchachos, hagan lo que quieran. De su culo un pandero. Pero a mí las cosas me gusta que se hagan.
Sí, que sí.
Y tú dices, vamos a hacer las cosas entonces. ¿Qué hay que hacer, jefe? No sé, pero que se hagan. Y me doy media vuelta y que se hagan, ¿no? Bueno, hay un tiempo para la chacota, para el chiste, para el todo eso. Sí. Y hay otro tiempo para la obra. Me gusta porque estoy de acuerdo con usted, Arcángel. Sí. Yo creo que igualmente no hay tiempo para el chiste en los trabajos.
No, claro.
En los trabajos se va a trabajar.
El tiempo debe estar...
porque hay muchos trabajos que se llevan pesado, que empiezan con los chistoretes, la cosa, que se ponen en riesgo, inclusive hay gente que trabaja con electricidad industrial. Póngale. Y se toca acá, ¡oh, hijo de puta! O sea, muchachos, cuidémonos entre todos. Sí, sí. Pero está bien, pero me gusta porque son una serie de lugares comunes que tienen que ver con la lógica laboral. Entonces, cuando tú trabajaste durante mucho tiempo en relación de dependencia, sabes que va a venir el jefe y va a decir, muchachos, en mi área a mí me gusta que las cosas se hagan.
Se hagan.
Sí, no hay sorpresa en eso. Hay tiempo para el chiste y tiempo para trabajar. Sí, ¿qué más? Y ya sé todo lo que me va a decir.
Claro, claro.
O sea, no joda. Y así estamos. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que a veces un jefe no es todo lo malo que lo pintan y tampoco es todo lo bueno que lo pueden llegar a pintar. Bueno, a veces se confunde rectitud con ser culero. Yo, por ejemplo, soy justo, soy recto, pero no soy culero. Es verdad, no debería confundirse. Bueno, y hablo por experiencia propia desde el punto de vista del laburante raso. Ahora soy encargado. Ah, cambió la cosa, ¿no? Ahora está del otro lado del mostrador, ¿no? Bueno, a veces se dice que un jefe es hijo de puta, pero en realidad solo le dijo que hagas tu trabajo y que lo hagas bien y que llegues horario, güey. O sea, que cumplas con las cosas por las que te pagan. Pero bueno, esas cosas que pasan en el ambiente de los esclavos laborales. Bueno, que les garúe finito y nos vemos en la quincena, dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Un abrazo grande para él.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Mérida, Yucatán, México, llega el Millo.
¿Cómo está, Millo?
Hola, Name, ¿cómo están? Felicidades por los 5.000, todo esto. Y porque ahora que he escuchado las preparaciones del sommelier Lagarto, me he dado cuenta de que tengo muy pocas cosas en casa como para preparar bebidas de ese tipo, tan sofisticadas, podríamos decirlo, que desató un pensamiento en mí. Bueno, yo no consumo normalmente alcohol. Y dije, ¡no mames!
Claro.
Sí, en el programa siempre han dicho que los que no toman alcohol no son confiables. Y me dije, Millo, no eres nada confiable, debes empezar a chupar.
Escúcheme, habla muy mal del programa, el que está escuchando por primera vez esto
dice, no, son unos pedotes que incitan a la gente a beber desaforadamente. Es una apreciación súper personal, que no está relacionada en nada científico, lo más mínimo, que yo comenté en algún programa y que Lagarto dijo, que no me resulta muy confiable aquel que no bebe. Si me cuenta la historia de que dejó de beber, ya me resulta más confiable.
Se fue a la chingada.
Se fue a la chingada. Sí. Te apoyo plenamente.
O por razones médicas.
Pero no quiere decir nada esto. No quiere decir nada. ¿Cómo va a decir? No, hay que chupar para hacer. No hay nada. Lo mío es azaroso, le digo. O sea, yo me he relacionado con mucha gente a lo largo de la vida y aquella o aquel que dice, no, yo no bebo alcohol, podemos tener una larga relación de amistad y todo, porque ya me pongo en guardia diciendo, ¿por qué? Ni una gota. O sea, porque hay un extremismo ahí. En el no tomar ni una gota de alcohol hay un extremismo.
Claro.
Que es como en el, disculpa, pero soy muy pedote.
Claro.
Y si empiezo, no me bajo. No es caer bien o caer mal.
No es confiable.
Claro.
Bueno, tampoco es confiable.
Que tampoco es confiable alguien que se pone una peda ancestral lunes a la mañana. Chido para echar el desmadre y nada más, ¿no? Entonces, entonces así. Pero bueno, yo dije, ah, no mames, no eres confiable. Entonces traté, dice el Millo de Mérida y Yucatán, de analizar si el hecho de que en ocasiones cuando compramos pizza lo acompaño con un vino, pero eso no es muy frecuente, ni comprar pizza ni acompañar con un vino, y cada vez me sentía menos confiable y menos confiable. Yo dije, chale, pero ya no confío ni en mí mismo. Me miraba al espejo, me veía comiendo pizza con agua, y dije, esto está raro.
No eres confiable.
Claro. Todo esto mientras sacaba la prensa para servir el café y calentaba agua, y dije, válgame, ni café con piquete, esto es tremendo, soy cada vez menos confiable. De pronto llegó a mí la historia del origen del café, que según el mito fue en Etiopía y fue un pastor que descubrió, bueno, a su rebaño muy alterado, muy locochón, muy sacado a la verga. ¿Qué pasa con mis ovejas, mis cabras etíopes, que están como rebeladas? Bueno, porque comían un fruto del desconocido cafeto.
Claro.
Bueno, y como un... incluso, y las ponía a todo dar. Y bueno, incluso llegó a ser prohibido por ser una especie de droga que estimula los sentidos. Y yo dije, quizás soy un poco confiable porque bebo café.
Sí, claro.
Sí, o sea, todo es un nivel. O sea, si me dices, no, yo no bebo. Ah, no, chido, bueno, ¿un cafecito? Entonces, no tomo café. Uy, yo ya empiezo a parar... Sí. Como el gato, el espinazo. O sea, digo, no, qué pedo, ya esto, ¿a dónde estamos yendo, no? Bueno, entonces, sí tomo café. Y eso a lo mejor me hace un poco confiable, porque casi sí tomo, y mucho, y diario. Y a mí, bueno, en mi día no comienza del todo si no tengo en la panza café. Y digo, esta es mi mejor droga, y ya, me calmo un poco. Saludos, Nave, un placer escucharles todas las mañanas mientras preparo mi café. Totalmente confiable, el Millo. Un abrazo para el Millo ahí en Mérida, Yucatán, en México.
Tampoco es necesario tener cosas para preparar cócteles y tragos en su casa.
No,
pero bueno, nos da un conocimiento como para si queremos un bar y probar algún cóctelillo. O hay lugares donde dicen, yo le mezclo lo que usted quiera. Bueno, mezcleme esto con esto.
Claro.
¿No?
O cuando se topa con esa situación, decir, lo escuché, esto el lagarto dijo que no todo esto es igual, que esto es... O simplemente entretenernos, o como sea. No quiere decir que todo... chupamos todo. Eso no chupa nadie. Escúchame, la situación es así, es social, ¿no?
Sí.
El pedo.
Claro.
Escoba, como hablar de deportes, cabrón. Nadie le dice a los referentes de ahí, dice, pero yo no tengo balón. Yo no juego en el Real Madrid. Pero yo no tengo la playera oficial de esta temporada. No, usted consume, mira deportes y la pasa chido, y a lo mejor ni patea un balón ni nada. Inclusive, se irrita y se pone nervioso. Puede hacer eso, pero Lagarto, ¿cómo le va a poner eso a eso? Sí, la chingada.
Hay de esos.
Sí, hay. Sí. Manténganse dentro del ámbito hogareño, claro. Todo el pedo. Señoras y señores, la historia y los tiempos. Llega con ustedes el de Vivar.
¿Cómo está el de Vivar?
El de Vivar, Rodrigo, ¿no? Con a toda madre naturaleza, Mini Fer y la otra, como le decimos a la hermana. De Minifer, un saludo afectuoso. Agradezco los comentarios expresados por ustedes en su programa de conmemoración de sus primeras 5.000 emisiones. Dice Rodrigo, el de Vivar, reciban un abrazo fuerte. Ahora se me ocurrió escribir un comentario en relación a un artículo sobre la conquista de la Gran Tenochtitlan allá por el 1521, que considero que puede ser bueno tener semejanzas con situaciones actuales en la política nacional. Dice, reciban un fuerte y cariñoso abrazo. Aquí está, es un breve comentario, artículo. Relacionado con la caída de la Gran Tenochtitlan, ahí capital del imperio azteca, ¿no? Y en el año 1521. Dice, comentario sobre 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, de Enrique Semo. Hace unas semanas estuve leyendo los 5 magníficos artículos del historiador Enrique Semo publicados en el diario La Jornada. En ellos nos da una somera imagen de cómo era la Gran Tenochtitlan, el entorno, su fisonomía, sus dimensiones, su organización política, social, etcétera, etcétera. También narra brevemente cómo se desenvolvieron los hechos en la llegada de los españoles, las intrigas, las traiciones, las alianzas, los enfrentamientos, los triunfos y derrotas al transcurso de las semanas y los meses, y por supuesto el desenlace final, que es la caída, la llegada y el dominio de Cortés y toda su gente, ¿no? Los artículos muy bien escritos favoritos. Bueno, está la clave de todo esto es que Cortés solo no lo podría haber hecho, claro, si encontraba a un pueblo, entre comillas, porque eran muchos pueblos, sí, en realidad, sí. unidos.
Claro.
La caída del Imperio Inca, ajá, tiene que ver con cuestiones internas.
Sí.
Estos imperios, tanto el Maya como el Inca, como el Azteca, son los tres grandes imperios, sí, de América, previo a la llegada de los españoles, tienen que ver con una implosión.
Exacto.
Con dramas internos. Más que con el poderío los que habían, sí, llegado, sí, ¿no? Sí. Que aprovecharon la situación justamente,
claro,
porque
siempre,
entre divisiones internas,
pues claro,
bueno, los artículos muy bien escritos, llenos de una discreta erudición, nos evidencian el dramatismo de todos los acontecimientos. Sin embargo, me llamó profundamente la atención cómo Hernán Cortés se valió de una alianza de pueblos antiaztecas.
Ajá.
Esto es como los antiamericanistas, ¿vio?
Póngale.
El sentimiento antiamericanista que hace que todos los demás celebremos.
Ajá.
Si el América pierde una final, claro, de fútbol o algo así, celebra nada más el América, ¿no?
Ajá.
Bueno, y eso pasa con diferentes equipos en diferentes partes del mundo, ¿no? Ahora sería APA. Ah, claro, ahora se llamaría APA, Alianza de Pueblos Antiaztecas. Bueno, es decir, de aquellos sometidos que tenían que entregar tributo. Hablamos de Tlaxcala, Cholula, Zempoala, Chalco, Texcoco, etcétera, etcétera. Y que se unieron a los invasores para, ajá, acabar con el imperio. Sin embargo, el resultado fue catastrófico para ellos también. Los únicos que salieron altamente beneficiados fueron los españoles. La defensa de la Gran Tenochtitlan ya no era por parte de los nobles guerreros, pues la mayoría habían sido asesinados durante las fiestas de Toxcatl, del 14 al 23 de mayo, de manera similar a la matanza de Cholula. Así que después, ajá, de eso, la reacción fue masiva y el ataque y la defensa fue una resistencia popular de todos los habitantes, por las avenidas, por los canales, por piedras, dardos, con macanas. Cortés buscó la rendición y fue inútil. Primero muertos que esclavos era el lema. Sin embargo, la derrota se consumó y la rendición se presentó el 13 de agosto de 1521. Murieron muchos españoles, pero los que bañaron con su sangre el sitio fueron los indígenas tenochtas y tlaxcaltecas, mexicas y cholultecas. Todos ellos resultaron derrotados para pasar así a un sistema de vida completamente diferente. Se perdió la guerra, la libertad y la dignidad. Moraleja, si los indígenas sometidos no se hubieran dejado convencer la conveniencia de apoyar al extraño y si hubiera hecho a un lado su interés primario inmediato, las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero, como dice el dicho popular, el hubiera no existe. Y yo voy a sumarle otra capa de comentario a esto que dice nuestro amigo, ajá, el de Vivar.
Sí que sí.
Un mea culpa,
sí,
de los aztecas.
Ajá.
Porque si los aztecas hubieran gobernado de manera un,
claro,
poco más amistosa, no hubieran tenido a los cholultecas enfrente,
sí,
no hubieran tenido a los, no hubieran a lo mejor una.
Porque usted dice mejor malo conocido.
Claro, claro, claro,
y
claro.
Tampoco sé si, claro, está chido. O sea,
mejor el que tiene mi mismo tono de piel que aquel que llega extranjerizante a, sí,
si esto, estamos mal y queremos sacudirnos y no nos gusta la realidad, bueno, después.
Bueno, el resultado final es malísimo, pero
el resultado no lo podemos saber nunca.
No, por él dice.
Luchamos
él,
por algo mejor.
Él cierra diciendo: el hubiera no existe. Totalmente,
claro,
de acuerdo.
Claro.
Pero digo, hoy, cuando, por ejemplo, esto me suena también muchísimo a los que piden intervención externa en Venezuela.
Póngale.
Bueno, hay mucha responsabilidad de llegar a esos límites.
Exacto.
Del mismo gobierno venezolano.
Totalmente.
En este caso, yo veo una responsabilidad por parte de quienes conducían el imperio azteca,
sí,
¿no? O sea, no,
sí,
están exentos.
Exacto.
Por supuesto que una cosa no tiene que ver el comportamiento de los españoles.
No.
Digo,
sí,
a ver, ¿por,
pues,
qué,
claro,
tenemos a tlaxcaltecas,
ajá,
en contra, a cholultecas en,
sí,
contra? ¿Por qué tenemos a Zempoala rebelado?
Ajá.
¿Por qué tenemos a Chalco no preferiendo a los españoles que a nosotros?
Exacto.
¿Por qué Texcoco,
ajá,
se da? Bueno, no, debemos ser bastante culeros, me parece, dice,
sí,
la Gran Tenochtitlan ahí, en el mando, en,
ajá,
el gobierno, ¿no?
Sí que sí.
En fin.
Y tiene relación con muchos países.
Sí,
con muchas actualidades.
Totalmente. Es que la historia.
Chingo de actualidades.
La frase típica,
sí,
es: la historia se repite.
Sí,
bueno,
sí,
y
sí,
cambiando,
sí,
de formatos, en diferentes contextos, situaciones y tecnologías, sí, la historia tiende a la reiteración.
Así sea,
¿no?,
la historia de un país, o sea, la historia propia de cada, uh-huh, uno. cuando las cosas están mal, siempre va a haber alguien que se va a aprovechar.
Sí, 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 siempre. Sí, totalmente.
Siempre
totalmente,
va a aparecer.
Totalmente. Esa persona que aparece, el que se aprovecha de las, el que se aprovecha de una pelea familiar.
De lo que sea.
Y es de afuera.
De chamba, de amigos.
El famoso cuñado, ¿no? Amigos, la famosa cuñada que pelea de amigos.
El grupo de amigos y va a haber alguien que va a aprovechar y va a decir, ah, esta es mía, de aquí.
Y generalmente
salgo ganando yo.
Es la gente más limitada.
Sí,
la gente más.
Sí que sí.
Bueno, en fin, ahí las cosas.
Pero antes el problema era otro.
Y sí, sin duda.
Que después
sin
nos olvidábamos.
Hablamos quizás de implosiones, sí, pues, justamente, claro. de derrotas desde adentro hacia afuera. Y es lo que también deja expresado aquí muy bien en su letra el Debbie Bar, al que le enviamos un abrazo grande y apretado hasta el puerto de Veracruz, al Debbie Bar y a toda Madre Naturaleza, a Minifer y por supuesto también a la otra.
Sí, que sí.
Abrazos.
En tiempos de tecnología aplicada y análisis profundos de los sistemas en interacción, todavía te funciona reparar los fallos de cualquier artefacto, dándole un golpe al tiempo que sientes la energía del poder reparatorio en tu puño. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Desde la Ciudad de México llega la amiga Veneno.
¿Cómo está, amiga Veneno?
Amiga Veneno dice, bueno, confieso que he pecado. Ay, tendremos que llamar al Padre Celestial para que venga y la confiese. Bueno, veo que todos, con singular alegría, se dedican a la desintegración de sus conocidos.
Ah, mire.
Y van un primo, una hermana, un tío, un amigo, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela.
Es que es un placer.
Sí, los no conocidos. Yo tengo que confesar que no, realmente ningún placer. No, yo no, y no me arrepiento de mi pecado. Y es que, como que, ¿para qué quiero a todos mis conocidos escuchando el podcast?
Claro,
o sea, no, es un castre, imagínense.
Sí.
Ay, comentaste esto, ay, dijiste, ay, ¿por qué no cuentas aquello?
No,
ay,
claro.
Te escuché decir esto. ¿Eso era en serio? ¿O tú pensabas que? Bueno, es decir, a mis vecinos no les diría. A los del trabajo, no, pues no. Ni los conozco a todos siquiera. Bueno, mis familiares todavía ni lo entienden. Así que ellos quedan
estamos
absolutamente
bien así,
descartados.
Claro.
Bueno, sí creo que no todos merecen saber de ustedes, ¿eh? Que no todos son dignos, ¿me explico? Bueno, eso es exactamente lo que sucede. No se enojen conmigo, además, ya tienen al Juamás. Ni ya con un Juamás alcanza.
Claro, claro.
Sí. Con un Juamás que no tiene límites.
Totalmente.
De decir, escuchen, en caso de que el mundo se sintiese, se lo dice a su tutora, que es canadiense, no habla español,
no importa,
le vale pito,
no
le pega una calca en la carpeta. O sea, sí, sí, pero bueno, pero Juamás no tiene sentido. O
¿cómo
sea,
que no tiene sentido?
No, no, está, ya cruzó la línea
no
de la
tiene
locura.
Sí.
O sea, está
con
perdido en un cosmos de la biología. ¿Entiende cómo es el pedo? Bueno, sí tienen un Juamás que hace lo suyo y al parecer ha tenido un tino desintegrador, creo, sí, totalmente.
Totalmente.
Bueno, entonces no pasa nada. Sin embargo, debo decir que he tratado de redimirme y estoy desintegrando a alguien con mucho potencial. Mucho potencial.
Ajá.
Interesante. Bueno, ¿qué habrá que hacer, no, al respecto? Ya no sabemos si bailarle o enviarle besitos. Esto es todo, nave, y bueno,
esperamos.
Los quiero.
Próximas comunicaciones.
Esperamos. Esto forma parte de toda una técnica,
pues claro,
de te anuncié, sal del closet, ya estás como anunciado.
Ya, güey.
Y todo eso. Un beso grande para amiga Veneno de Ciudad de México. Llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Bien, sé que solo soy una parte, bueno, una entre las más de 22 millones de personas en México, pero aún con todo, absolutamente todo el contexto, mi felicidad y mi gratitud es genuina. ¡Estoy vacunada! ¿Con quién es la gratitud? No, la pregunta es en serio, porque he visto muchísimas, a ver, encuestas y demás, donde el electorado de diferentes países, de todos los países del mundo prácticamente, se ve muy agradecido en la vacunación con el gobierno de turno.
Bueno, con esta cuestión que tenemos como de, de protector, de gobierno protector.
Pero a lo mejor es una cuestión que inclusive supera la lógica. Uno se siente mejor con el gobierno, siente que está bajo un halo de protección, como dice el señor Lagartija, si pertenece al grupo de los vacunados, que si pertenece a los grupos de los todavía no vacunados. Donde la imagen pública, generalmente del presidente, que convengamos que el presidente no sale a vacunar.
No.
ni siquiera es el que negocia la vacunación,
claro.
O sea, tiene gente para eso.
Sí que sí.
Sin embargo, la
pero
imagen
no importa,
pública del presidente o de la presidente se eleva mucho dependiendo de si estamos vacunados o no.
Sí que sí.
Es un dato duro
que no tiene nada que ver con nada.
Pero me disparó ese pensamiento justamente Belén, que dijo, mi gratitud es genuina. Bueno, estoy vacunada. Bueno, ya tenemos a muchos desintegrados vacunados. Ajá, sí, lo que sí quería también destacar es porque fui siguiendo también la post-vacunación de Belén.
Ajá.
El día después parece que para un 50% día de terror. O sea, ajá, no preparen, a ver.
Claro, si no se va a vacunar,
claro,
al día siguiente déjelo.
Yo sé que mucho cálculo no pueden hacer porque eso le avisan que se tiene que ir a vacunar y se vacuna. Claro, sí, sí. Pero traten de acomodar las cosas porque parece que día posterior.
Sí que sí.
Hay algunos que no.
Hay algunos que no.
No, para nada. A mí me dolió un poquito el bracito.
Sí.
Me chingué.
Mi madre está vacunada.
Al día siguiente, bien, fiesta.
Sí, hacía ejercicio.
No, y super power. Pero por eso dije 50%.
Claro, claro. Claro.
Al Mico Miquel creo que no le ha pegado al día siguiente.
Ajá.
Tenemos a la loba de Argentina recién vacunada, a la loba solitaria.
¿Por la rabia?
No. Sí, le hice ese chiste y se enojó. Me dije, no es para hacer chiste estas cosas.
Chale,
no
sé. Perdón,
y
perdón,
bueno, no, le mandamos perdón, muchos besos en el bracito. Está, lo de la rabia es porque loba, ¿no? Sí, o sea, un cánido y así. Bueno, no, pero falta que nos diga 24 horas después qué pasó.
Claro.
Hay gente que 24 horas después es, ay, me duele todo,
sí,
me quedo. Oh, ay, justamente los anticuerpos. Los anticuerpos
se generan. Horas.
Bueno, Belén, las ajá siguientes. Y no sé, Chalia, creo que también.
Ah, mire.
Tuvieron 24 ajá horas posterior, pero luego ya estaban para los bailes
claro
exóticos
sí
y darquetos. Quería comunicárselos antes de que las probables reacciones de la vacuna CanSino, en la que le dieron, mire, de una sola dosis, que en algunos colegas ha resultado fuertes o algo severas, pudiese impedirme comunicarme con ustedes. En fin, para mí, para mi vida, esto es algo histórico y se lo debo a la ciencia. Ah, supongo que la gratitud.
Esa es,
y la felicidad y el agradecimiento es con la ciencia.
Conociéndola a Belén.
Lógicamente.
Sí, claro.
Besos inoculados, dice Belén, que ya está totalmente recuperado.
Perfecto.
Del post-vacunatorio. Damas y caballeros, llega la Pony Rebelde, Ciudad de México.
¿Cómo está, Pony Rebelde?
Hola, ¿cómo están?
Pues muy bien,
usted con campanita, Pony Rebelde. O sea, campanita subida a un Pony Rebelde.
Claro, chale, ¿no?
Yo le pediría a Choco Chispa, si está escuchando, que dibuje que esa imagen debe estar... debe estar en Twitter, debe estar representada.
Pues claro,
campanita sobre una Pony Rebelde. Fabuloso. Pony Rebelde se queda con Campanita con nosotros aquí en la Gran María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Chefa Chafa, por el tenis tan cabronado, por Pepe Carrión, por el Pisto de New York, por el Rey Bardo, por Calimán, por Dulce Blasfemia, por el Prensista de Tlaxcala, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el señor Frederick, por el Da Oscuro de Jalapa, por Ojitos Pispiretos, por Caroline de Chetumán Quintana Roo, por el canoso veinteañero de Tarija, la Chura. Y así nos despedimos.
Adiós,
porque por
banda.
Detrás en sus monitores por Life, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo nadando.
Nadando,
flotando.
¿Sí?
Oh, persiguiendo dinero en un anzuelo.
Wow.
Ah, chale, como la portada de Nevermind.
Nevermind de Nirvana. A huevo, a huevo, a huevo. Habló el bebé de la portada de Nevermind.
El bebé.
Sí, pero tiene 30 años ya.
Ah, claro, claro.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Sí, han pasado 30 años de Nevermind de Nirvana. Y dijo, todos los que participaron en ese disco tienen toneladas de dinero, excepto yo. Escúcheme, Spencer Elden, algunos están muertos de lo que
pasó. Sí,
o sea, no se queje. Y usted, claro, ¿qué quería hacer? No, bueno.
Sí,
dice
fue
que
modelo de...
Lo fueron a buscar.
Ajá.
Lo fueron a buscar por los 30 años que se cumplían del lanzamiento en 1991 de Nevermind. Una portada icónica.
Sí, guaya,
y
guaya.
Bueno, Spencer Elden está para dar reportajes a quien quiera escucharlo. Dice que se siente raro, que es famoso, porque de hecho es famoso.
Sí, en realidad no lo conoce nadie.
Claro, pero... que no le sirve para nada la fama, porque
no,
en realidad...
No lo conoce nadie.
Aparte, él dice, soy el de este disco.
Claro,
y dice, ¿qué quiere? ¿Descuento en el restaurante?
Claro,
no. Hizo algo sin hacerlo, porque no fue que él se presentó al casting.
No,
nada, no le pidieron permiso para salir totalmente calato y chicori desnudo en una portada.
Mire, si está culero que su madre muestre fotos de un
claro,
suyas de bebito desnudo, imagínese. Así que se la publicaron.
Imagínese usted. Sí, sí. Bueno, la discográfica le había encargado al fotógrafo Kurt Weill unas fotos posibles para la portada del disco Nirvana.
Sí que sí.
Bueno, él fue al centro acuático de Pasadena con un amigo. El amigo era justamente el padre de este chico.
Claro.
Y a Weill se le ocurrió que ese bebé que estaba por ahí sea la opción, ¿no?
Ajá.
Entonces, lánzalo al agua, dijo, tomó la fotografía, se fue a la casa. Bueno, $1,000 le pagaron por este trabajo, la discográfica. Y nada, ya está, para la posteridad, 5 minutos de chamba, a la chingada. Dice Spencer, mis padres sabían quién era Nirvana, pero no estaban muy interesados en la escena grunge ni nada de eso. Mi padre, Rick, quien trabajaba en Hollywood como artista de efectos especiales, asistía en ese momento a la escuela de arte y sus amigos le pedían a menudo ayuda para sus proyectos, como hoy podríamos decir, Inti, cántame esta.
Exacto.
Y uno va así. Bueno, es lo que pasó entonces, dice, medio triste.
Bueno, pero tampoco te hizo mucho. No, yo estaría contento.
Le quedó como el ánimo del Grunge, ¿no? Le quedó como el ánimo del Grunge, así como vale verga la vida. Sí, pero es la portada del disco más importante del movimiento Grunge. O sea, Nevermind de Nirvana es un disco de la historia del rock, pero para siempre.
Ya quedaste ahí, güey.
Sí, dice él, pero o sea, con ese aspecto Grunge, casi como, ¿no?
Como
si Kurt Cobain le hubiera inoculado cierta tesitura de vida. Vale verga, dice.
Sí.
Y bueno, y sí, bueno, la verdad que vale verga.
Sí,
pero
claro,
bueno, ¿qué quiere que le digamos? ¿Cómo consolarlo?
Ajá.
Qué buen disco el que fue portado a usted.
Man,
digo, sí, le a Aaron Cravioto lo enloquece. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Esto sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso Belén de Puebla.
Así que sí,
beso enorme para la querida Belén de Puebla. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.